Entonces seguimos con esta serie de sermones basada en esta primera carta de Primera de Pedro, el llamado elegidos y exiliados. Quiero que imagines una orquesta sinfónica. Imagínala, piénsala, ve esta orquesta que está ahí. Cada instrumento de esta orquesta tiene su papel, su rol, cumple una función. Algunos llevan la melodía, otros acompañan con armonía, otros marcan el ritmo, etcétera, etcétera. Pero si cada músico decidiera tocar lo que quiere, el resultado sería ruidoso. No sé si han visto la bandita del Chavo, ¿cierto? Es un caos, cada uno tocando cualquier cosa. Pero cuando todos siguen la misma partitura, bajo la dirección del maestro, surge una música hermosa y perfecta. Así también es lo que está diciendo Primera de Pedro, así también es el matrimonio. No es competencia, sino una sinfonía dirigida por Dios, por el maestro. El esposo y la esposa tienen roles distintos, pero ambos forman parte de la misma melodía que glorifica a Cristo. Y hoy vamos a ver con Pedro, o cómo Pedro enseña a esposas y a esposos a reflejar el Evangelio en su relación. Pero antes vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos, Señor, que ayudes con nuestro corazón, que nos ayudes a tener ese corazón dispuesto y atento. Y ayúdanos, Señora, sobre todo en esta sección de esta carta de Primera de Pedro, a comprender qué significa todo esto para nuestra vida, tanto hombres como mujeres, y cómo esto debería ayudarnos a poder solamente glorificarte a ti, darte las gracias a ti y servirte solo a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, importante como siempre entender la cultura de aquel tiempo, esta cultura greco-romana del siglo I, donde las mujeres recibían poco o ningún respeto en aquel tiempo. Mientras estas mujeres vivían en la casa de su padre, estaban sujetas a la ley romana de la patria potestas o pater familias, se llamaba, donde el padre era la cabeza del hogar y todos tenían que obedecer, sobre todo las mujeres. Este hombre tenía la autoridad final en la vida y en la muerte sobre sus hijos. Él decidía. Y los esposos tenían una clase parecida de autoridad legal sobre sus esposas cuando éstas dejaban la casa de su padre para casarse. Pasaban a la casa de su marido, de su esposo, y éste tomaba un rol parecido. La sociedad relacionaba a las mujeres como simples siervas que debían quedarse en casa y obedecer a sus esposos. Eso era lo que simplemente tenía que hacer una mujer. Espero que no hayan traído ni tomates ni huevos hoy, ¿ya? Todo esto es un contexto greco-romano y de personas no creyentes. Pero estas costumbres no debían ser las mismas para los cristianos que vivían en ese tiempo. Es por esto que Pedro escribe esta carta haciendo dos llamados importantes, tanto para la mujer como para el hombre. Y el primer llamado que hace es a las esposas. Dice, de alguna manera está diciendo este texto, vivan el Evangelio con sometimiento y ejemplo. Vamos a explicar la palabra sometimiento, ¿ya? Pero los primeros 6 versículos hablan sobre esto. Vivan el Evangelio con sometimiento y ejemplo. Estamos en un mundo donde la palabra sujeción o sometimiento suele sonar, ¿cierto?, anticuada, dura o incluso ofensiva, ¿cierto? Pero debemos aclarar qué significa en el diseño de Dios este concepto de sometimiento. El sometimiento o sujeción bíblica no es primero esclavitud ni inferioridad, sino, dice, es un acto voluntario de amor y confianza en el Señor. En el Señor, estamos hablando de Dios. Es reconocer el orden que Dios ha establecido para el bien de la familia y de la sociedad. Confiar que lo que Dios hizo es bueno. Así como Cristo se sometió al Padre en obediencia y como la iglesia se somete a Cristo en amor, de la misma manera, dice, la esposa está llamada a reflejar ese evangelio en el matrimonio. Por lo tanto, el sometimiento no habla de valor, sino de rol, no habla de imposición, sino de confianza en Dios. Y para esto, Pedro desarrolla este llamado en tres aspectos quizás muy importantes. El primero es, bueno, eso era el mundo de hoy, donde las mujeres incluso hoy están siendo esclavizadas, no tienen voz, en algunos lugares no tienen voto y también son de segunda categoría o tercera categoría. Pero el primer llamamiento que Pedro hace con tres aspectos importantes es los primeros dos versículos. Ganar, dice, sin palabras. El texto dice que aun si algunos maridos no obedecen el evangelio, está hablándole a cristianos que estaban esparcidos, que estaban corriendo porque los querían matar, siglo I, ser perseguidos, algunos a la cárcel, otros matarlos. Algunas mujeres se estaban casando con hombres no creyentes. Y le está diciendo, ustedes mujeres, si alguno de sus maridos no obedecen al evangelio, no creen, pueden ser ganados, dice, sin palabra, por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta puras y respetuosa. ¿Qué está diciendo Pedro con esto? Esto nos está enseñando que el testimonio silencioso de una vida transformada puede ser más elocuente que muchos discursos. No se trata de imponer el evangelio a la fuerza ni de discutir hasta convencer, sino de mostrar a Cristo con una vida íntegra, pura y llena de respeto a su esposo. Piensa en una esposa quizás creyente que ora cada mañana por su esposo, que muestra quizás paciencia en momentos de tensión, que sirve en su hogar con alegría y que responde con mansedumbre en lugar de enojo. Este ejemplo muestra que está predicando el evangelio sin necesidad de levantar la voz. Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Eso es lo que está animando Pedro a que estas mujeres puedan hacer y que está animando incluso a hoy a nosotros y a ustedes qué es lo que deberían hacer. Ese ejemplo es como un faro en medio de una oscuridad. El faro no hace ruido, simplemente permanece encendido y su luz guía a los barcos hacia un puerto seguro. Por lo tanto, así también la esposa puede guiar a su esposo hacia Cristo con la luz de su testimonio. Jesús dijo en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Pedro está diciendo a la esposa que brilla en medio de un hogar difícil, muestra la belleza del evangelio en acción. Tarea que no es fácil, porque los hombres o los esposos no la hacen fácil. Porque me miro a mí mismo y miro la Pame. ¿No está la Pame? No. Lo segundo que está diciendo Pedro es belleza interior sobre la exterior. Él está apuntando a cómo deberías tu mujer, esposa, mostrar el evangelio a tu esposo y a los demás. Y él está diciendo que tu belleza interior es más importante que la belleza exterior. que la verdadera hermosura de la mujer no debe estar en, dicen, peinados ostentosos, joyas caras o vestidos elegantes, sino en un corazón que dice afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esto no significa que arreglarse o cuidar la apariencia externa sea malo y sea pecado, ¿ok? No está diciendo eso. Mira lo que dice Cantares, por eso vamos a leer Cantares. Cantares 1, del día 11. Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes, qué hermoso luce tu cuello entre los collares, haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. No está diciendo que está mal, está diciendo que hay algo más importante que eso. La Escritura no está condenando la buena presentación, pero advierte contra el énfasis desmedido de en lo externo como fuente de valor o identidad. ¿Qué es más importante? Lo que realmente dice Pedro, lo que realmente agrada a Dios y perdura en el tiempo, es la belleza del carácter transformado por el Espíritu Santo, que es algo interno. Pensemos en las flores frescas frente a flores artificiales, estas de plástico que están en los chinos. Flores artificiales que pueden parecer bonitas, perfectas, que nunca se marchitan porque son de plástico, pero no tienen fragancia ni tampoco tienen vida. En cambio, una flor natural, aunque frágil, pasajera, exhala un perfume, transmite frescura y da testimonio de vida. Así es la diferencia entre una belleza externa vacía y una belleza interior que brota del Espíritu Santo. Muestra vida, mientras lo otro es una vida falsa. Una esposa puede impresionar a muchos con su estilo, con su moda, pero lo que su esposo, sus hijos van a recordar con el tiempo será su ternura, su paz en medio de la tormenta, su humildad y paciencia. Proverbios 31:30 dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Cuando alguien fallece, ¿qué es lo que se recuerda de esa persona? ¿Se recuerda que se operó o que se puso, no sé, cuestión en los labios o acá, no sé lo que cuestión? No entiendo eso, pero eso. ¿O se le recuerda cómo era la persona? La verdadera hermosura no se arruga con los años, no se marchita con la edad, no depende del dinero, sino que resplandece cada vez más con el paso del tiempo, porque proviene de un corazón rendido a Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro a las mujeres, a las esposas. Lo importante y tu prioridad es tu corazón, es lo interior. Eso es lo que deberías preocuparte constantemente. Y con eso muestras el Evangelio. Con eso muestras quién es Dios en tu vida, cómo ha transformado tu vida. Y la tercera cosa que dice a la esposa es un ejemplo a seguir. Pedro apela a la historia del pueblo de Dios y menciona a Sara como un ejemplo. Y lo importante aquí no es el título que Sara usó para Abraham, sino la actitud de respeto y confianza en Dios que había en su corazón. Sara le dijo: mi señor. No sé si alguien aquí o la esposa le dice a su esposo: mi señor. No creo. El esposo me hace así, como ella así, pero no le está mirando la esposa como va, porque si no, no le va bien. Pero Sara le dice: mi señor. Sara era imperfecta, Abraham también lo era. Ambos tuvieron fallas y dudas, pero ella es recordada como una mujer ¿de qué? De fe. Porque su esperanza estaba ¿en quién? En el Señor y no en la perfección o imperfección de su esposo. Recordada como una mujer de fe. No lo exterior, sino lo interior. Y esto nos recuerda que el sometimiento bíblico no depende de que el marido siempre tenga la razón, sino de que la esposa deposita su confianza en Dios, quien es soberano incluso sobre las debilidades humanas. Hebreos 11:11 resalta la fe de Sara. Dice, por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Una esposa puede ser tentada a pensar, cuando mi esposo cambie, entonces yo me voy a someter. Pero el llamado bíblico no depende de la conducta del marido, sino de la fe en que Dios está obrando en medio de tu relación. El sometimiento no es perder tu voz, sino usarla de manera sabia y respetuosa, confiando en que Dios actúa a través de tus actitudes. La verdadera belleza no está en lo que ves en el espejo, sino en lo que Dios ve en tu corazón. El ejemplo de mujeres piadosas, santas, como dice, del pasado nos anima a esperar en Dios, aun cuando las circunstancias matrimoniales no sean fáciles. El apóstol Pedro nos recuerda que el matrimonio es un terreno donde el Evangelio se tiene que hacer visible y donde el Evangelio se hace visible. En un mundo que mide a la mujer por su apariencia externa o que rechaza la idea de roles distintos, la palabra de Dios nos llama a un camino contracultural donde la importancia de la belleza de la obediencia al Señor, pero al Señor que está en los cielos, al Señor Creador, al Señor Todopoderoso. La esposa que confía en Cristo, que vive con un espíritu, dice, afable y apacible, y que respeta a su esposo, se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Es un faro en la oscuridad, una flor que exhala fragancia espiritual, un ejemplo que trasciende generaciones. La verdadera libertad y el valor de la mujer no se encuentra en la independencia del diseño de Dios, sino en vivir plenamente la identidad que Cristo te ha dado. Una hija amada del Padre, coheredera de la gracia y reflejo del carácter de Cristo. Eso es sometimiento. Sometimiento no significa dejarte pasar a llevar. Sometimiento no significa dejarte golpear. Sometimiento no significa dejarte basurear. Sometimiento no significa quedarte callada y agachar la cabeza. Sometimiento significa entender que eres una hija amada del Padre, con una herencia futura y una mujer que debe reflejar el amor de Cristo y que se somete a su Señor, a su Salvador, y que es igual de valiosa e importante para Él. Sometimiento no es perder tu voz, es usarla sabia y respetuosamente confiando en Dios. ¿Cómo es tu vida matrimonial? ¿Cómo es tu vida de esposa? ¿Cómo es tu esposo? No me respondan. Pero piensas, ¿cómo has llevado tu vida de matrimonio? ¿O cómo esperas en un futuro cuando quieras casarte o estar con alguien? ¿Cómo esperas lo que significa realmente el matrimonio? Hay un diseño armado por el Señor, un diseño perfecto, que nos lleva a tener una vida ordenada y que glorifica a Dios, pero que también hace que la relación sea perfecta. Si cada uno quiere llevar su vida por su lado en un matrimonio, eso significa que se va a alejar, 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 hasta que ya no va a aguantar y se va a romper. Pero los esposos no se la llevan fácil en este texto. Aunque Pedro está, va a hablar solo un versículo a los esposos, ese versículo está cargado de un peso y de responsabilidad muy grande. Podríamos pensar que porque Pedro escribe solamente a las esposas más 6 versículos y solo uno a los maridos, su papel puede ser menor. Y no. En una sola frase, Pedro coloca sobre los hombros del marido una carga muy grande. Una carga de liderazgo que depende en gran medida de su salud espiritual y emocional del hogar. Por lo tanto, el segundo llamado que hace Pedro hace a los esposos, diciéndoles que deben tener amor sacrificial y comprensión. Versículo 7. De igual manera dice, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. En este versículo encontramos tres grandes responsabilidades del esposo cristiano. Vivir con sabiduría, honrar a su esposa y reconocerla como coheredera de la gracia. Entonces Pedro comienza diciendo, comienzo del versículo 7, de igual manera ustedes esposos sean que comprensivos en su vida conyugal. Esto significa que el esposo debe conocer a su esposa en profundidad, comprender su mundo interior y tratarla con cuidado. No basta con proveer materialmente, como que si la tarea del hombre fuera solamente llevar el pan de la mesa. El llamado bíblico es mucho más profundo. Se trata de entrar en la vida de la esposa, escucharla, comprender su lucha, acompañarla en su alegría y dolores. Comprender. No leerle la mente, porque es imposible. Pero comprender lo que algo está pasando en su cabeza. O si te, le preguntas, ¿te pasa algo? Dice que no, eso significa que sí. ¿Ok? Esos son datos para los que se quieren casar. Un esposo que vive sabiamente reconoce que su esposa no es un objeto, ni una empleada, ni simplemente la madre de sus hijos, sino una hija amada de Dios, con emociones, talentos, fragilidades y sueños. Vivir sabiamente implica empatía, paciencia y amor intencional. Recuerdo que mi papá me contaba sobre mi abuelo, que le decía a mi abuela, yo trabajo todo el día para que no le falte nada a la familia, ni a ti ni a los cabros. Así decía. Y eso es suficiente. Pero si al volver a casa nunca escuchaba a su esposa, si nunca se interesaba cómo estaba ella, si no participaba en las decisiones importantes, no estaba viviendo sabiamente con ella. El matrimonio no es solo provisión material, sino es comunión de corazones que se unen. No son vidas independientes. De la misma manera que un jardinero cuida su planta dándole luz, agua y protección, así también el esposo debe nutrir la vida de su esposa. Un jardinero sabio no descuida la planta ni la trata con brusquedad, la observa, la cuida, la protege y la hace florecer. También Pedro dice que cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. En otra versión dice como vaso frágil. Y muchos han malinterpretado estas palabras como si Pedro dijera que la mujer es inferior al hombre. Lo ocupan las feministas cuando ven la Biblia en esto, que Dios está diciendo, oh, las mujeres son segunda categoría, inferiores. Y nada más lejos de la intención del texto. La fragilidad aquí no es debilidad moral, espiritual o intelectual, sino un reconocimiento de que Dios diseñó a la mujer con particular de delicadeza y sensibilidad. Por lo tanto, el esposo debe tratar a su esposa con ternura, dignidad y respeto. El término Honor o respeto implica reconocer su valor, apreciarla públicamente, hablar bien de ella, darle un lugar de estima y protección. Pensemos en una copa de cristal y una taza de metal. Ambas son importantes, ambas son valiosas. La taza es resistente, útil para el trabajo diario. La copa, en cambio, es delicada, usada en ocasiones especiales. No decimos que una vale más que la otra, sino que ambas requieren un trato diferente. Así también la esposa debe ser tratada con un cuidado especial, con amor y consideración. No como un tarro o una taza de metal que la puedes tirar y botar como que me da lo mismo. Honrar a la esposa significa evitar la dureza, la aspereza, las palabras hirientes. Significa reconocer sus talentos, apoyarla en sus proyectos, valorar sus aportes en el hogar y en la iglesia. Un esposo que honra a su esposa no la ve como un estorbo ni como una carga, sino como un regalo precioso de Dios que debo cuidarla hasta el final. Y por último, Pedro dice, ambos son herederos del grato don de la vida. En Cristo, marido y mujer son iguales en valor. Ambos son herederos de la salvación, ambos disfrutan de la gracia de Dios, ambos tienen un lugar en el reino. El esposo no es superior ni y la esposa es inferior, simplemente tienen roles distintos en el plan de Dios. El esposo, por lo tanto, no debe usar su liderazgo para dominar, sino para servir, no para imponerse, sino para guiar en amor. Liderar bíblicamente es cargar con la responsabilidad de cuidar, proteger y amar sacrificialmente como Cristo ama a su iglesia. Si no estamos amando como Cristo ama a su iglesia, a nuestra esposa, tenemos que empezar a hacerlo. Y Pedro da una advertencia muy seria al final. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esto significa que la comunión del esposo con Dios está directamente ligada a cómo trata a su esposa. No sé si lo habías pensado así o lo habías visto así. No se puede levantar las manos en oración a Dios mientras se maltrata a la esposa en la casa. Dios escucha la oración del esposo, pero cierra sus oídos al que deshonra a su compañera de vida, a quien Dios te la dio para cuidarla y amarla. Porque no es tuya, es de Dios, que te la da, que te la presta en esta vida. Si estás escuchando, esposo, si estás escuchando esto, pregúntate, ¿estoy viviendo sabiamente con mi esposa? ¿La escucho? ¿La comprendo? ¿Me esfuerzo por conocer sus necesidades más profundas? Si estás pensando en casarte, ¿estás apuntando a esto como esposo? ¿O tenías otra mirada, otra versión de lo que significa ser un marido? ¿Cómo hablas de tu esposa delante de otros? ¿Con tus amigos? ¿La valoras públicamente? ¿Le muestras ternura y respeto en lo privado? El esposo, el hombre soltero, no debe mirar al mundo para definir cómo amar, sino mirar a Cristo. Él es el esposo perfecto que se entregó por su esposa a la iglesia. Pedro no da meros consejos familiares, apunta siempre a algo mayor, el matrimonio como reflejo del Evangelio. El sometimiento de la esposa refleja a la iglesia que se somete a Cristo. El amor sacrificial del esposo refleja a Cristo, que dio su vida por la iglesia. Así el matrimonio se convierte en un púlpito vivo que predica el Evangelio en el mundo. Volvamos a la ilustración de la orquesta. Cuando cada instrumento toca su parte bajo la batuta del maestro, surge entonces una música gloriosa. Así también, cuando el hombre y la mujer siguen el diseño de Dios, el matrimonio se convierte en una hermosa melodía que glorifica a Cristo y bendice a la iglesia. Por lo tanto, que cada matrimonio aquí presente pueda reflejar la gracia de Cristo, mostrando al mundo que el Evangelio transforma todas las áreas de la vida, incluso la más íntima, el hogar. Oremos al Señor.